14:09, le damos la bienvenida. En línea está Néstor Espósito, periodista de Judiciales. Néstor, ¿cómo va, Fede Pais?
¿Cómo va? ¿Cómo va eso?
Bien, aquí estamos, un día con mucha novedad, dentro de las cuales se destaca una investigación, creo que es tuya, entiendo que es tuya, en cuanto a Revolución Federal. Hoy temprano hubo una audiencia por el intento de asesinato, la vicepresidenta siendo querellante en la causa que investiga la agrupación Revolución Federal. En fin, todo tuyo, Néstor, para que ordenes vos de acuerdo al criterio.
La audiencia acaba de terminar hace unos 15 minutos aproximadamente. Estuvo Gabriel Carrizo, el jefe de los copitos, presencialmente ahí en Comodoro Py, un fortísimo operativo de seguridad. Y Agustina Díaz, la otra de las cuatro detenidas, estuvo por Zoom desde la cárcel de Ezeiza. Los dos pidieron su inmediata libertad y explicaron que ellos no tenían nada que ver con la organización del atentado contra Cristina. Esto fue el corolario de una larga audiencia en la que expusieron los abogados de todas las partes, los abogados de Agustina Díaz y de Gabriel Carrizo. El Gabriel Carrizo pidió la nulidad del procesamiento por un estado de indefensión, acusó a la jueza de haberle mantenido ocultos legajos que no le permitieron ejercer una defensa y de negarle la declaración de testigos que lo hubieran beneficiado, y explicó que no había hecho ningún aporte a la organización del atentado contra Cristina. Y la defensa de Agustina Díaz, que también criticó muy fuerte a la jueza, dijo que la jueza no había tenido coraje para dictar el fallo que debió haber dictado, que era, en su consideración, una falta de mérito para seguir investigando porque no había pruebas para encarcelarla.
Es interesante porque también es como que de todos lados la cuestionan, como que del lado de la vicepresidenta hay un cuestionamiento acerca de la falta de profundización, si se quiere quedar en la superficie de estos cuatro pibes y no profundizar en otras líneas. Y por otra parte, quienes están defendiendo a estos pibes también están hablando del mal desempeño, de alguna manera, de la jueza, ¿verdad?
Sí, básicamente lo que... Hoy hubo una crítica muy fuerte a la actuación de la jueza, pero muy fuerte en el sentido de decir... La única prueba que tienen es la interpretación de lo que dicen los mensajes de WhatsApp.
¿Y es aceptable esa interpelación por parte de la defensa? ¿Cómo lo ves vos, Néstor?
Mira, es una evaluación que hacen caprichosa y muchas veces arbitrariamente los jueces. Hoy estuvieron presentes dos de los tres jueces que tienen que resolver esto, que son casualmente los padres de la teoría del cuentapropismo en el espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Ellos estuvieron hoy aquí. Si uno sigue el criterio fijado en el fallo del cuentapropismo, la consecuencia lógica, aplicando la misma lógica que aplicaron en aquel fallo, debería ser que estos dos quedaran en libertad. Porque lo que se les reprocha es que ellos sabían con anterioridad lo que iban a pasar. La jueza dice que ellos aportaron a la organización, pero lo cierto es que de la prueba no se desprende ningún aporte concreto. A Carrizo le dicen que él había aportado un arma, un 22 corto, y que con esa arma se podía haber mejorado la posibilidad de cometer el atentado. Lo cierto es que el atentado se cometió con otra arma, y que esa de la cual él habla en un chat es un calibre 22 que nunca apareció en el expediente. Es decir, es un arma con la cual no se cometió el atentado. Si uno siguiera la lógica de lo que hicieron los jueces en la causa en la que terminaron desprocesando a Mauricio Macri, debería decir, y bueno, acá tienen que largarlo porque no hay pruebas suficientes. Pero claro, una cosa es el expresidente en una causa judicial como imputado, y otra cosa son dos marginales como Carrizo y Agustina Díaz.
¿Cómo te va, Néstor? Mario.
¿Cómo estás?
Aparece, sí, como novedad, la declaración que la jueza allanó la cámara, toma con esta mujer, Jacqueline Rina Murga, que además es la mamá de un hijo de Carrizo, tengo entendido.
Bueno, Carrizo habló de eso hoy, porque la mujer que declaró ayer, y la declaración es muy ambigua y además es muy llamativa. Mira, la defensa de Carrizo había pedido la declaración de 10 testigos. Le proveyeron solamente 2. Nosotros 8 nos tomaron declaración. Ayer, subrepticiamente, apareció esta mujer, Jacqueline Mamani, que es quien terminó formulando una declaración en la que dijo algo así como que Carrizo le había dicho en agosto que estaba por pegar algo grande que le iba a generar mucho dinero. Es, no precisó qué era ese algo grande, ni tampoco precisó a qué se refería con esa alusión. La mujer concretamente lo que le reclama a Carrizo es que no le pasaba la cuota alimentaria para la manutención de sus hijos. Hoy Carrizo aclaró esa situación, o por lo menos intentó aclararlo, dijo que siempre, cada vez que tenía plata, le pasaba lo que podía para la manutención del hijo en común que tenían, a que por cierto no veía con mucha frecuencia. Más allá de esta situación, la declaración que aporta ayer es una cuestión de interpretación. Si vos querés entender que eso que le iba a aparecer, que le iba a dar mucho dinero, era que le iban a pagar por matar a Cristina, estás en todo tu derecho. Si vos querés creer que eso eran los pagos que le hacía Caputo por los trabajos supuestos de carpintería, también estás en todo tu derecho. Pero también puedes estar en todo tu derecho de pensar que iba a saltar un banco o que iba a robar a una viejita cuando saliera de cobrar la jubilación. Es decir, el abanico es enorme. Para mandar a alguien a juicio y mucho más para condenar, no precisas conjeturas, precisas un mínimo de certezas y en un juicio una certeza completa. Con esto que hay hasta ahora, no parece haber demasiada certeza.
Uh-huh. Está claro eso. Lo otro que uno trata de contarlo separándolo es la investigación sobre Revolución Federal y algunos elementos que dan vuelta por allí. Ya hablamos de la ayuda financiera de la familia Caputo y demás. Está el antecedente de que ese local donde funciona la carpintería de Jonathan Morel tuvo alguna vinculación con un centro de jubilados durante tiempos de Macri, presidente.
Sí, ahí de hecho el abogado José Ubeira aportó esa información en el marco de la causa, porque hay una, el abogado dice que tiene una constancia de una visita del expresidente Mauricio Macri a ese lugar donde hoy funciona la carpintería de Jonathan Morel, que es el jefe, el líder de Revolución Federal, cuando ese lugar era un centro de jubilados. Esto significa que hay una relación entre Mauricio Macri y Jonathan Morel. Bueno, por lo pronto hay una visita a un lugar donde funcionaba un centro de jubilados, que hoy funciona una carpintería a la que tiene como cliente a una empresa familiar de un ex ministro de Mauricio Macri, y ese ex ministro de Mauricio Macri contrataba trabajos de carpintería con un señor que es el líder de una agrupación que llama a perseguir y a matar kirchneristas. Ahí hay algo para investigar.
Sí.
Uno puede hacerse el tonto, pero ahí hay algo para investigar. Ahora, lo que pidió el abogado Ubeira es una certificación de dominio para saber de quién es ese galpón, a quién le pertenece, quién lo financiaba o lo sustentaba cuando era un centro de jubilados, y sobre todo qué tipo de contratación, de vínculo, de contrato de alquiler hay con Jonathan Morel en la actualidad para ver quién lo paga. A ver, están buscando a ver de dónde sale la plata. Yo no sé si van a tener éxito, pero hay un movimiento interesante.
Estos elementos son los que hacen que el juez acepte la presentación de Cristina como querellante.
En rigor la había aceptado desde antes. El escrito que pidió Cristina ser querellante tiene 7 páginas y ahí hace alusión a una cosa que es demoledora. Dice, vea, en los mensajes, usted está investigando esta causa por amenazas. Esas amenazas llaman a que al kirchnerismo, cárcel o bala, que tienen que estar muertos, presos o exiliados. Llaman a perseguir a kirchneristas y a periodistas que hayan facilitado el regreso del kirchnerismo al gobierno. Y dicen que hay que terminar con los líderes del kirchnerismo. Yo me llamo Cristina Fernández de Kirchner y soy la principal referente de ese movimiento. Esto hace alusión a mí. Entonces el juez no tiene más remedio que decirle, bueno, está bien, venga y sea querellante. Hay un dato que hay que tener en cuenta. Hay una contradicción, porque el juez le había mandado la causa a María Eugenia Capuchetti diciéndole, acá intentaron matar a la vicepresidenta y estos hablaban de matar a todos los kirchneristas. La vicepresidenta es kirchnerista, un simple silogismo permite inferir que estaban convocando a matar a la vicepresidenta, entre otros. ¿Por qué no van todas las causas juntos? La justicia le dijo que no. Y pese a decirle que no, pese a tramitar en causas separadas, a Cristina la terminan aceptando como particular damnificada por las amenazas. Eran amenazas de muerte y en la causa de al lado le gatillaron en la cabeza. ¿Cómo es que no tramita junto esto? Bueno, no hay una explicación, son las cosas que hace como dormir.
Gracias, Néstor. Un gusto, como siempre. Néstor Espósito es quien hablaba, periodista de Judiciales.